Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, en esta tarde del viernes, ya anocheciendo, estamos nuevamente aquí con ustedes, Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, para traerte una palabra de parte del Señor. He estado tomando mis tiempitos para hacer ciertas otras cosas familiar que tenemos pendiente, pero no dejando de compartir con ustedes la palabra del Señor. He podido pasar a través del Facebook algunos podcasts ya repetidos, algunos videos que tengo en mi canal de YouTube, para siempre tener una palabra de parte del Señor para ustedes. Pero esta noche le estaba preguntando al Señor qué palabra Él quería traerles y déjeme decirles, señores, esto es algo serio. Mientras estaba preparando alguna de mis notitas que tenía por aquí, visualizando aquí dentro de la palabra del Señor para tener referencia de lo que Él me estaba mostrando, miren, señores, definitivamente que la oposición se levanta. Cuando se quiere levantar la oposición, óigame, es cosa seria, pero más poderoso es el Señor que está con nosotros, y cuando trabajamos para el Señor en obediencia, no hay nada que detenga la mano del Señor. Pero la evidencia de que hay oposición, sí. Y les cuento rapidito antes de entrar en la palabra. Y al ver este tipo de oposición, me di cuenta que es que esta palabra tiene que salir y va a ministrar a alguien en específico o a muchos. Solamente el Señor sabe a quién Él va a estar ministrando. Estaba tomando las notas, como le dije. En mi baño no hay ventana. No es la primera vez que me pasa esto. Hace muchos años atrás, mientras yo estaba, y creo que lo comenté en un podcast en una ocasión, mientras estaba en oración en mi dormitorio, estaba un día de ayuno y oración y empecé a cantar el cántico que yo escribí, que se llama Campo de Batalla. Cuando yo había, estaba cantando en aquel entonces ese tema, empezaron a caerse de la ducha todos los potes de champú, todos los potes de jabones que hay, que lo tenía paradito así en la barandita de donde se ponen las toallas. En aquel entonces mi baño no estaba remodelado ni nada, solo yo ponía los potecitos ahí encima. Y como les digo, no había ventana, en mi baño no hay ventana. Y cuando yo estaba cantando ese tema, que dice el tema, estás vencido, Cristo te venció, es una confesión diciéndole al enemigo, tú estás vencido, Cristo te venció. Miren, empezaron a caer todos esos potes de golpe, como si alguien hubiese venido con la mano y le hubiese hecho así, ta, 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 y cayó todos esos potes en la bañera. Bueno, eso fue hace años, hace mucho tiempo. Resulta que ahorita, antes de comenzar a grabar, mientras estaba tomando mis notas, yo tengo en mi bañera un cepillo largo de esos que para lavarse la espalda y eso está ahí quietecito. No hay ventana, nadie ha tocado nada en mi bañera, yo estoy sola. Y de repente, eso ante mis ojos empieza a moverse hasta que cae haciendo tremendo estruendo que yo brinqué, pero al instante me di cuenta y ahí mismo empecé a reprender. Me estoy sentada en mi cama y sigo tomando notas y de momento oigo otro sonido extraño otra vez en el baño, como si hubiesen corrido la cortina del baño. La cortina del baño ya estaba abierta, pero se sentía el celaje de la tela, porque es de tela. Shh. Y ahí yo dije, ah, no, mm-mm. Y empecé a orar y a reprender y a atar toda cosa que no proviene del Señor. Y dije, mira, diablo mentiroso, este mensaje va porque va. Así que aquí, tranquilita, gozosa, porque cuando estas cosas suceden son evidencias de que el Señor está en el asunto y siempre van a haber oposiciones, sin contar las oposiciones que tuve para setear el. Hoy lo estoy haciendo diferente. Hoy estoy grabando el audio, pero al mismo tiempo estoy grabando un video con mi teléfono para hacer algo siempre diferente. Y hasta algo que es tan sencillo como grabar un video con el teléfono, hasta eso tuve inconvenientes donde el teléfono se cambiaba a un reloj que nunca había visto. Una cosa, pero de show, como decimos nosotros en Puerto Rico. Así que pues gloria a Dios porque el Señor va a hablar en esta tarde. Y quiero hablarte de este título que se titula, este tema que se titula Él te escucha. Él te escucha. Esto fue algo que el Señor me dio que les voy a leer antes de comenzar. Les voy a leer. El sábado estaba orando, estaba escribiendo mi oración allá en la mesa, en el comedor, y mientras estaba orando, ahí en medio de la oración, el Espíritu Santo me empezó a dictar esta palabra profética que la compartí para alguien en personal, pero la quiero compartir con todos ustedes porque aunque la tomé para mí, pero sabía que era para alguien en específico que ya se la compartí, pero es una palabra que nos llega a todos, porque todos necesitamos escuchar esto. Y a base de esta palabra profética es que les quiero traer este mensaje. Él te escucha. Y esta fue la palabra que el Señor me iba hablando mientras yo oraba. Eso fue como decir, tuve una pausa donde el Señor intervino en lo que yo estaba orando y empezó Él a hablar. Y dice así, no temas cuando el silencio te abraza. No temas al hablarle y no escuchas inmediata respuesta. No temas cuando no veas nada suceder. No estás solo, no estás sola. A veces Dios se sienta simplemente a escuchar. A veces solo necesitas ser escuchado o escuchada. Él guarda silencio mientras te contempla con tierna sonrisa. Este es el Señor hablando. Él toma nota de tus peticiones. Aún mientras hablas, ya Él está trabajando a tu favor, aunque no lo veas o escuches. Él no habla por hablar. Escucha bien esto. Pero cuando abre su boca, es para ejecutar lo que Él ejecuta. No hay diablo que detenga lo ejecutado por Dios y su voz. Cuando Él se mueve, todo cambia. Él tiene un día, una hora donde dice, ahora, no antes ni después, sino ahora. El ahora de Dios es permanente. Él es su culminación a lo establecido por Él. No temas cuando no lo escuches, solo entiende que Él te escucha. Aleluya. Esa fue la palabra que Él me dio mientras yo estaba orando. Porque todos nosotros tenemos esos momentos que tenemos peticiones y quizás peticiones de años, y uno dice, Señor, pero tú estás escuchando, como yo les he dicho en otros podcasts, tú estás escuchando lo que te vengo orando por tantos años. Y el Señor aquí mismo nos está hablando, no temas cuando no escuches de Él, cuando Él guarda silencio. Y de eso mismo te quiero llevar a ciertos personajes en la palabra que tuvieron esta experiencia de sentir el silencio de Dios hasta que el Señor se les manifiesta. Y te voy a llevar primero a el ejemplo de David. David en el Salmo 22, 2 dice, David dijo, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Eso está en el Salmo 22, 2. O sea, David, el salmista David, el cantor, el poético, el que dice la palabra que el Señor lo veía conforme a su corazón. Un ser humano como tú y como yo. Él también sentía, y ustedes saben que muchos de los salmos son clamor que él hace al Señor. Él sentía el silencio de Dios y eso le preocupaba. Aquí lo dice, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. O sea, me imagino la desesperación de él, el no escuchar la voz de Dios, el no escuchar que el Señor le conteste de alguna manera. También vamos a ver el personaje de Job, que ustedes muchos conocen la historia de Job, pueden leer el libro de Job completo y ustedes saben que desde que comienza este libro es una calama, como es una tragedia tras de la otra, pero fue permitido por Dios para probarle a Dios al enemigo, este es mi siervo. Pero Job como ser humano, aunque era un hombre justo, aunque era, que dice las escrituras, un hombre rico, tenía de todo, pero más sin embargo lo más primordial era que era un hombre que temía a Dios, que era un hombre justo. Job también clamaba continuamente a Dios pidiéndole que le respondiera. Y durante las páginas del libro de Job, Dios guarda silencio. Pero si van al capítulo 38, Dios responde y cuestiona a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? O sea, ustedes tienen que leer ese capítulo completo porque a mí me fascina esa parte donde Job es confrontado. Y cuando Dios empieza a mencionar, ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? Y es una maravilla porque ahí es donde uno abre los ojos y uno dice, caramba. A veces uno en el momento de desesperación cuestionamos a Dios. Muchas veces nos enojamos porque no escuchamos pronta respuesta. Pero más sin embargo, el Señor es tan lindo y tan misericordioso que Él lo dejó hablar. Él lo dejó que se quejara. Yo siempre he dicho, mira, cuando tú hables con el Señor, estás frustrado, te pasa algo. A Dios no le molesta que tú estés enojado. A Dios no le molesta que tú le hagas preguntas en momentos de frustración. Más bien Él quiere esa comunicación para después Él decirte y hablarte en el momento preciso y justo lo que Él quiera decirte. Pero también tenemos este personaje que toca mi corazón y es bien impresionante. Y se trata de Agar. Y esto está en el libro de Génesis 16. Del versículo 1 al 11, más bien hasta el 13. Y quiero leerte un poco acerca de esto. Y fíjense, para los que no conocen acerca de Agar, porque yo sé que muchos de los que escuchan estos podcasts no solamente son gente creyente, sino también hay gente no creyente que entran a escuchar y quizás se encuentren con esta historia y no sepan de qué estoy hablando. Pero para que tengan un trasfondo un poquito, pues Agar era la sierva, más bien la esclava de la esposa de Abraham, de Sarai. Y aunque el Señor había prometido prole a Abraham y a Sara, ellos se desesperaron porque ya ellos eran bien ancianos, pero se desesperaron en esperar esa promesa. Ustedes saben, a coger un poquito de agua. Ustedes saben que cuando Dios promete algo, Él lo cumple, no importa el tiempo que pase. Perdón. Entonces parece ser que Sarita se desesperó y estas son las cosas que esto es un vivo ejemplo de cómo nosotros, cuando Dios nos da una promesa, tenemos la tendencia de querer ayudar a Dios a que el proceso se mueva rápido. Y no se trata de eso, no podemos ayudar a Dios porque Dios ya tiene determinado el día, la hora, el tiempo, lo que Él va a hacer ya está escrito, ya Él lo tiene hecho, ya está dado por hecho en el mundo espiritual. A nosotros, acá en la tierra, el ser humano le resta, le toca esperar el tiempo y la voluntad perfecta de Dios. Pero en este caso, a Sara pensó que era buena idea pedirle a su sirvienta Agar que se acostara con Abraham para que le diera un hijo. O sea, utilizar el vientre de Agar para tener, como hoy día hacen artificialmente, prestan los vientres y para, pues Sara, eso ya viene desde allá, para que vean. Sara pensó que eso era tremenda idea. De decirle a su esposito Abraham, busca a la sierva Sara, tenla por mujer en este instante para así buscar la manera de tener ese hijo que ellos estaban esperando como promesa de Dios, pero ellos lo fueron a buscar, no esperaron que Dios se lo diera, ellos lo fueron a buscar por otros medios. Y bueno, todos sabemos, leyendo la historia de todo esto, que cuando Agar finalmente tuvo a su hijo, entonces ahí vinieron los celos de Sara con Agar, porque Agar le pudo dar el hijo, Sara no, y ahí empezó el conflicto. Pero sabemos que, yo digo, la sirvienta Agar tenía que estar a la disposición de sus jefes, de sus amos, de sus siervos, de su dueño, y ella no podía, ¿cómo decir? No podía decir que no, aunque muchos piensen, ah, no, ella pudo haber dicho que no, pero en aquellos tiempos las cosas no son como ahora. En aquellos tiempos un sirviente, una sierva, tenía que someterse y hacer lo que ellos le pidieran. Así que yo no culparía tanto a Agar en este caso. Sí, leemos en la historia como que ella le empezó a ser fiero con el hijo, a Sara y qué sé yo qué, eso lo dice la historia. Bueno, pero tanto fue el roce y los celos y la cosa que entonces ahí fue donde Sara le dijo a Abraham, deshácete de ella, mándala al desierto. Y bueno, pero quiero leerles, ya les di un background, pero quiero leerles acerca de lo que Agar le sucedió en cuanto a su hijo. Y para que vean cómo Dios, en su misericordia y en su amor, aunque Agar por esos medios no era donde Dios le iba a dar el hijo a Abraham, fueron ellos los que se lo buscaron por esos medios. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia con Agar porque él sabía que no era culpa de ella. Pero miren esto. Y les leo, y esto es la versión, una versión moderna, la versión para que entiendan un poquito más. Esta Biblia me la regaló mi hijo. ¿Dónde es que dice? Ajá. Nueva Traducción Viviente es la versión que se entiende un poquito más para este tiempo. Y leemos voy a leer en Génesis 16, voy a empezar del versículo 1 y vamos a llegar hasta el 13. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ve lo que yo le comenté, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Una vez que el Señor te promete algo, acuérdate de esto. Dios te va a cumplir. Pero ella ahí ya rápido estaba dudando. Dios no me ha permitido. O sea, todavía no lo tengo. Lo que dijo que me iba a dar no me lo ha dado. Entonces, ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Ahí empezó ella a serle fiero. O sea, ya se sintió con derecho. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya, señores. Miren esto, todo esto es culpa tuya, pero ¿culpa de quién? Si Sara fue la que le pidió que se acostara con la sierva. Pero miren cómo es esto. Puse a mi sierva en tus brazos y ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo, respondió Abraham. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. O sea, Sarai no aguantó más los desprecios y salió. Se fue. Esta fue la primera ida, porque creo que la otra fue porque la echó. Pero esta fue la primera ida que Agar misma se fue. Entonces, en el versículo 7 dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, escuchen esto, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Esto se parece a la pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva en el Edén. ¿Dónde están ustedes? O sea, no es que Dios no supiera. Es una manera de confrontar, de decir, mira lo que estás haciendo, y qué estás haciendo, en otras palabras. ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? ¿A dónde tú crees que tú vas? En otras palabras. Y ella responde, obviamente, estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Wow, esto es cosa fuerte. Ustedes saben lo que es saber que está siendo humillado, pisoteado y qué sé yo, y que el Señor te diga, vete a someterte a la autoridad. Esto es una enseñanza que demanda obediencia de parte de nosotros y de esta mujer. porque como quiera que se sea, esta era la autoridad que ella tenía sobre su cabeza. Y aunque ellos estaban equivocados en aquel entonces, Dios quería hacer algo con ella, mas sin embargo, dijo: sométete, sométete. Después añadió: fíjense, aquí viene lo que el Señor no era parte, pero tuvo que aquí meter. El Señor dice: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael. ¿Qué significa? Aquí viene. ¿Qué significa? Dios oye. O Dios te escucha. ¿Cómo se llama el mensaje que estoy trayendo? ¿Cómo se llama el mensaje que te estoy trayendo? Es Él te escucha. Dice Dios oye. ¿Qué significa Dios oye? Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Ishmael vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y no voy a entrar en más detalles ahí de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo con la guerra, ya ahí está, empezó todo y ahí está profetizado todo. Entonces el versículo 13 dice: a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. En otras palabras, no solamente la escuchó, sino que vio todo lo que ella estaba pasando, todo lo que ella estaba viviendo en ese momento, esa afrenta. También dijo: de verdad he visto aquel que me ve. Ahí esta egipcia conoció al Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Sara, el Dios verdadero. Ella tuvo su propia experiencia con el Dios de Israel, el Dios verdadero. Así que ahí ella pudo decir, a partir de entonces pudo decir ella, tú eres el Dios que me ve. De verdad he visto aquel que me ve. Qué cosa tan maravillosa cuando Dios tiene misericordia aún de aquellos que, fíjense, el plan de Dios, bueno, sabemos que todas las cosas Dios las conoce, conoce el futuro, lo que va a pasar, lo que iba a hacer Sara, lo que no iba a hacer Sara, todas estas cosas Dios las conoce, pero Dios le dijo desde un comienzo a Abraham y a Sarai que les iba a dar descendencia. ¿Por qué tuvieron que meter la mano en querer ellos arreglar este asunto y acelerar el proceso? Mira, amigo que me escucha, lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde es que no importa lo que tú estés pasando en este momento, tu clamor, tus peticiones, Él te escucha. Que no veas lo que tú quisieras ver en este momento no significa que Dios no está obrando. Dios trabaja en silencio. A veces nosotros queremos, como he dicho muchas veces, hacernos una película de cómo Dios debe de obrar, de cómo Dios debe de hacer las cosas. A veces le queremos decir a Dios cómo debe de hacer las cosas, cómo Dios debe de contestar mi petición, mi plegaria. Dios trabaja como Él quiera trabajar, en el tiempo que Él quiera trabajar. Él no necesita ayuda, Él es un soberano Dios. Él es poderoso, Él tiene el día, la hora, el tiempo preciso para contestar tu petición. Solamente Él pide de nosotros que le creamos, que sometamos nuestra voluntad a Él, que seamos obedientes a lo que Él nos esté pidiendo en ese momento, que le preguntemos al Señor: Señor, en medio de esta situación que no entiendo, porque todos pasamos por situaciones que no entendemos, no decime, ¿por qué a mí me está pasando esto? No entiendo. Que tengamos un corazón dispuesto delante de la presencia del Señor a decirle: mira, Señor, aunque yo no entienda, someto mi corazón a ti. Heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo rinda a ti para que tú te glorifiques en mi vida de la manera que tú te quieras glorificar? Porque hay cosas a veces, amigos que me escuchan, hay cosas que a veces no hemos rendido a totalidad delante de la presencia del Señor, y eso se convierte en un estorbo para tú recibir mayores cosas, para tú recibir la bendición que Él tiene preparada para ti, para tú recibir el anhelo de tu corazón. Dios conoce cada petición tuya, Dios conoce cada anhelo de tu corazón, Dios conoce cada lágrima que tú has derramado en las noches al hablar con Él, o en las mañanas, en cada momento que tú derramas tus lágrimas. Dios te escucha, Dios te ve, así como decía Agar, el Dios que me ve. Así que no te desesperes, no te desanimes, porque cuando Dios cumple a la perfección. Cuando Dios llega, como decía en esta palabra profética que decía el ahora de Dios, no hay nadie quien lo detenga. Vuelvo y les digo, cuando Él se mueve, parte de la palabra profética que escribí, cuando Él se mueve, todo cambia. Él tiene un día, una hora donde dice ahora. Como dice, ahora es. No antes, no cuando tú quieras, no acelerado, ni después. Es en el momento justo, preciso. Por eso Dios nunca llega tarde. Aunque a nosotros nos parezca que está tarde, Él no está tarde. Es que Él ya determinó el día, la hora precisa para hacer el milagro que tú estás esperando. Cuando Él dice ahora, la hora de Dios es para quedarse, es permanente, es inquebrantable. No hay ejército del infierno que se levante en contra de la hora de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas en este momento. Que el tiempo de Él está en sus manos, no está en las tuyas. No trates de meter tus manos para arreglar y acelerar los procesos. Quizás estás pasando por un proceso fuerte, un proceso difícil, un proceso que no ves nada a tu alrededor, que no ves el final, que no ves respuestas, soluciones, pero Dios ya la tiene. Ya Él tiene ese día determinado de decir ahora. Cuando ya no queda más nada por hacer, cuando ya no hay camino por caminar, cuando ya tú no ves que no hay vereda para caminar, se acabó, una calle sin salida, ahí es donde Él abre camino, donde no hay camino. Recuerden cuando Él abrió el Mar Rojo para que su pueblo Israel pasara al otro lado. Algo de locos, algo imposible ante los ojos humanos. Mas sin embargo, ahí fue cuando el Señor dijo, ahora es. Él dio instrucciones. Que recuerden que cuando Moisés se vio acosado por el pueblo que se quejaba, me trajeron aquí para morir aquí, y él fue a darle la queja al Señor, que el Señor le dijo, ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué te quejas conmigo? Ya yo te di instrucciones. Levanta la vara, la autoridad que te di, en otras palabras, y abre ese mar. Dios le dio instrucciones a Moisés en algo que parecía imposible. Así de la misma manera el Señor te dice, espera en mí y yo me voy a glorificar. Aunque te parezca ilógico, aunque no veas salida, aunque te den el diagnóstico final rotundo que no hay más nada que hacer, aunque la ciencia diga no se puede, yo voy a decir ahora es. Nos resta creer en Él. Nos resta confiar en Él. El Señor es fiel y verdadero. Quiero que te lleves esta palabra grabada en tu corazón. Grabada en tu corazón. Miren, experiencias personales. He vivido un montón de experiencias personales donde yo he visto el ahora de Dios en mi vida. Comenzando desde el momento que Él me arrestó con su amor de sorpresa. En este mismo dormitorio de donde yo te estoy hablando, llegando una noche tarde, rebelde, sin servir al Señor, renuente, llena de dolor, de raíz de amargura. Era otra persona. Era una cosa terrible. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo me sorprendió esa noche. Y cuando Él llega, siempre le he dicho a muchas personas que dicen, no, yo nunca, no, a mí no, no, yo no voy con eso, yo de cristiano, no, y yo lo único que hago es que los miro y me sonrío. No, yo soy demasiado de malo, yo no puedo, no, y ponen 20 miles de excusas. Y lo único que yo les digo por experiencia propia es, bueno, la única noticia que yo te tengo es esta, que Dios te va a sorprender, porque Él en su misericordia, en el momento tú podrás decir que tú no puedes porque no lo mereces, y es verdad, no mereces, pero su misericordia es tan grande que cuando Él dice, hoy es tu día, no hay hombre fuerte que resista la presencia de Dios. Y cuando hablo de la presencia de Dios, no es que Él viene con un palo a caerte a palo, ni es el amor tan inmenso que llega y toca tu corazón, toca cada fibra de tu ser, que tú te derrites y no te puedes sostener en pie. Te explota ese llanto de tu interior que tú no sabes ni cómo has podido llorar si tú no llorabas como lloraste ese día, porque eso fue la presencia del Señor, como me pasó a mí. De unos segundos antes de estar peleando furiosa porque mi mamá le estaba hablando del Señor a mi esposo en la mesa, y llegar y encontrarla con la Biblia abierta, eso para mí me revolcó el infierno que tenía en mi interior y mi rabia. ¿Y qué haces tú con la Biblia abierta? Ya estás con eso, ya estás con eso. Era una cosa increíble. Y minutos después el Espíritu Santo vino y me arrestó. Y comencé a llorar aquí en mi cuarto. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Me reía, lloraba, me reía. Parecía una cosa de loco. Mi esposo se asustó y me dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Dice, tú no puedes hacer nada por mí. El que lo va a hacer es Jesucristo, ahora o nunca. Porque yo estaba esperando esa oportunidad para tomar la oportunidad, porque yo no sabía cómo volver a los pies del Señor de tantos años de apartada. Y yo estaba necesitando esa oportunidad, y le había en una carta pedido al Señor que si era Él el que quería salvarme y guardarme, pues que lo hiciera y que me diera la oportunidad, y lo hizo. Y aproveché ese momento, yo dije, no, ahora es la oportunidad. Y desde ese momento no he vuelto atrás. Llevo ya 27 años sirviendo al Señor fielmente, porque la hora de Dios cuando llegó a mi vida fue permanente, inquebrantable. Y he pasado pruebas y he pasado por muchas cosas, pero que no me han movido del amor del Señor. Por eso te insto en este momento, no te sientas que estás solo ni sola. Él te escucha. Él ha escuchado tus plegarias, Él ha escuchado y Él ha visto tus lágrimas, tu desesperación, tu frustración, tus momentos que no puedes entender, que te da coraje, que has pataleteado, que te has quejado. Él lo ha visto todo. Él simplemente te está diciendo, te escuché. Estoy en silencio y estoy trabajando a tu favor. Pero va a venir el ahora a tu vida y va a venir ese momento donde voy a transformar. Solamente quédate quieto, quédate quieta, no te desesperes porque yo te he escuchado. Esta es una respuesta que el Señor te está dando en este momento. Si has estado desesperado, desesperada, preguntándole al Señor, ¿y qué de mi vida? ¿Y qué de mi situación? El Señor te está contestando. Te escuché. Así que quiero dejarte con estas palabras de parte del Señor. Pude haber dado más ejemplos, pero quiero dejarlo hasta ahí. Creo que el Señor ha sido más que claro y directo a tu vida para que medites en estas palabras, recobre ánimo y levantes tu cabeza y tu fe. Voy a hacer una oración por ti en este momento. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres tan bello, tan bueno. Padre celestial, bendice a cada vida que en este momento esté escuchando este mensaje, que quizás han estado esperando por largo rato una respuesta tuya. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Tú siempre tienes esa paciencia con nosotros y esa misericordia para ver, Dios amado, cuando nos ponemos tristes, en desesperación, cuando nos frustramos. Padre, tú siempre tienes una manera tan especial de abrazarnos con tu amor y de estar presente en nuestras vidas. Te pido por cada vida en esta hora que está pasando por alguna prueba fuerte, alguna tribulación, alguna situación de enfermedad, de familia, de lo que tú sabes, Señor, cualquier cosa que estén viviendo, ayúdalos a vencer y ayúdalos, Señor, a permanecer fieles a ti hasta que vean el milagro que tú has de hacer en sus vidas. Bendícelos y llénalos de paz. Aumentales la fe hasta ellos poder vencer, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, amigos, aquí les deja su hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.